literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Buenas tardes, Ocotlán, Jalisco. Buenos días, buenas noches, o quizás buenas madrugadas y un mal insomnio para todos aquellos que nos están escuchando por Spotify. Mi nombre es Itzia y estamos dando comienzo a otro programa de Radio Miseria, aquí en compañía de mis miserables y estupendos compañeros, o estupendos miserables. Heidi.
Hola, buenas a todos. Pensé que nos ibas a llamar estúpidos, pero no. Creo que de último momento te arrepentiste y dije, ah, estupendo, sí, cómo no. Pero hola.
Bien.
Y a Julián, por supuesto.
Hola, que el calor no las irrite, ni el cambio, ni el cambio estacional. ¿Cómo están todos? Gracias por escuchar de nuevo a Miseria, a un capítulo más, y pues a ver qué sale, ¿no?
Esta palabra que utilizó mi compañera, creyendo que los iba a llamar de esa forma, estúpidos, que no es que los esté llamando ahora mismo, hace referencia en muchas ocasiones a lo que vamos a hablar el día de hoy, el medio de comunicación de masas, es decir, aquellos medios de comunicación que son recibidos por una gran audiencia y que tienen la finalidad de adoctrinar, influenciar y entretener al público que los consume. Incluso se piensa, y esto puede resultar hasta cierto punto paradójico, que los grandes medios de comunicación tienen el poder de transformar la opinión de la gente, que yo quiero que me digan cómo, si a veces nuestra madre está encima de nosotros durante 29 años y no nos hace cambiar de opinión. Se piensa que los libros adecuados con los programas de televisión establecidos, más programas de radio adecuados, pueden lograr que la mente de un individuo se vea transformada de tal forma que piense, haga y publicite ciertas marcas, ciertos productos, ciertas ideologías. ¿A qué queremos llegar con esto? Pongamos un ejemplo que ahorita está muy de moda por el documental que acaba de sacar de New York Times, tratando de defender el punto de vista de ella y no tanto el de los medios de comunicación que la atacaron. Britney Spears, la princesa del pop, tuvo un momento de decadencia, se rapó el cabello, tuvo un periodo de drogas y alcohol bastante escandaloso. Y ahora se piensa que eso fue debido a que los medios de comunicación, revistas, periódicos, televisión y radio, la acosaron hasta tal punto que la llevaron a sufrir de un colapso mental. Recordemos que sus fotografías eran vendidas por miles de dólares, cientos de miles de dólares, por lo cual los paparazzis la acosaban continuamente, la perseguían y la gente, ahora sí que adoctrinada por esta idea de la princesa del pop, de lo que toda adolescente quería llegar a ser en su momento, esbelta, hermosa, poderosa, talentosa, la tocaba, tanto así que ella decide cortarse el cabello porque dice: estoy harta de que la gente me toque, estoy harta de que me vean como un símbolo sexual, estoy harta de que me vean como la imagen de la perfección. Y ya llega un momento en su colapso mental en que dice: quiero acabar con todo esto, ¿no? Descuida su figura, se rapa la cabeza, empieza a descuidar su propia higiene personal, su propia apariencia física, que eso en estándares de Hollywood es como, ¡oh!, no puede ser, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que Britney Spears cae. Pero aún así, su decadencia le dio miles de millones a ganar a la industria. Y hoy en día ella sigue generando miles de millones. ¿Por qué? Porque son iconos que se construyen, son iconos que los medios de comunicación reproducen. Sus canciones suenan y suenan, sus escándalos se comunican. La información que de ella surge es información que es reproducida por miles y miles de medios de comunicación a lo largo del mundo. recordemos también la novela de 1984 de George Orwell, cuando el gran hermano es el que controla todo y para tener controlada la población se hace por medio de un programa de radio continuo que te dice quién está en guerra con quién. Y en ocasiones tú estás en guerra con A y con B, pero ahora resulta que no, que A y B son tus aliados y que C y D es con los que están en guerra. Y al día siguiente cambia, ahora son A y B con los que están en guerra y C y D los que son tus aliados. Y tú, como individuo aislado, no puedes objetar lo que este gran medio de comunicación te está diciendo. Recordemos también la otra gran distopia de Ray Bradbury, Fahrenheit, donde se reproducen una televisión gigante donde tú interactúas con los personajes y casi casi parece que vives dentro de la televisión. Los libros están censurados porque se piensa que los libros hacen que la gente pueda tener su propia opinión y pueda formar una conciencia propia. Caso paradójico que ahora, que el día de hoy vemos en la realidad que Amazon genera miles de millones de dólares en ventas de libros de autoayuda, cómo ser feliz en 10 días, cómo planear tu vida, cómo nada más trabaja 4 horas, gana miles de dólares al mes y sea un sujeto independiente fuera del sistema. Libros y libros y libros comerciales. Hay autores, por ejemplo, sin demeritarlos, porque no quieren decir que sean malos, únicamente quieren decir que entraron dentro de esta lógica de medios de comunicación en masas que son vendidos para grandes audiencias, como por ejemplo Dan Brown con El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, El Origen, J.K. Rowling, que yo creo que es el prototipo de lo que sueña cualquier escritor. Primero te estás muriendo de hambre, deprimida en un departamentucho y de repente tienes miles de millones de dólares a tu alcance. Tenemos también a Stephen King, por supuesto, con It, con Eso, con Carrie, que son libros que son vendidos en masa. Entonces, también tenemos a, se me olvidó ahora el nombre, John Kassenbach, con El Psicoanalista, El Loco, que también son autores que producen y producen libros porque saben que se van a vender. Game of Thrones es un ejemplo que ya todo el mundo quiere que George R.R. Martin termine de la saga y como que ese hombre ya le dijo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué escribir. Ahí me esperan cuando me vuelva a inspirar, ¿no? Pero hay detrás de ellos toda una industria editorial que busca este tipo de autores prolíferos y que sus libros son vendidos a gran escala para que sigan reproduciéndose y los ponen como ideales de lo que es ser un escritor famoso. Veamos también el caso de los youtubers o de los tiktokers o de los instagramers, gente que de la noche a la mañana se hace popular y que crea su propio canal de YouTube o su propio canal en estas redes sociales y comienza a vender y comienza a venderte una imagen y es seguida por la población, tanto así que luego los contratan para que se lancen de candidatos por partidos políticos, a que escriban sus propios libros, que no los escriben ellos. No es que yo haya trabajado como escritora fantasma y sepa de lo que les estoy hablando. O que los meten ya a un programa de televisión, ¿no? Desgraciadamente los medios de comunicación en masa tratan de influenciar a la población en distintas aristas, filosófica, artística, cultural, política, económica, y nadie se libra de ellos. ¿Qué opinan, compañeros?
Pues yo quisiera resaltar dos aspectos de todo lo que estás diciendo. Lo primero es que pues hay que tomar en cuenta también, muchas veces pensamos en medios masivos de comunicación, todo lo que tiene pantalla, ¿no? Principalmente. Y la radio, periódicos también, los medios impresos, pero rara vez se toman en cuenta los libros como medios masivos de comunicación. Y lo resalto porque, bueno, estos medios de comunicación definitivamente son un símbolo de la modernidad y podríamos rastrearlos, si tomamos en cuenta esto que estás diciendo, Itzia, la invención de la imprenta en el siglo XV como el comienzo del desarrollo tecnológico que va a desembocar en la producción, en la difusión, en la transmisión, pues del montón de formas simbólicas que son recibidas por los sujetos en su vida cotidiana, ¿no? Porque finalmente todos estamos absorbiendo lo que los medios nos dan. Y en ese mismo sentido, y es la segunda que quería resaltar de lo que tú decías, ciertamente estos medios masivos de comunicación son un medio de interconexión entre la tecnología, la cultura y la ideología, que es la ideología hegemónica, que en este caso pues es súper eurooccidental, ¿no? En la mayor parte del mundo. Y creo que con esto podemos concluir el primer bloque de este programa. Tenemos que ir a un corte y regresamos en un momentito.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos de regreso a Radio Miseria. El día de hoy estamos discutiendo acerca de los medios masivos de comunicación y efectivamente lo estamos haciendo desde pues una estación de radio, a la cual le agradecemos que nos permita su canal de difusión y el espacio, ¿no? Entonces, precisamente por estar inmersos en esta misma práctica es que pues nos ponemos a pensar y a reflexionar qué son los medios masivos de comunicación y cuál ha sido su impacto, y se ya ha mencionado algunos. Me parece curioso todo el caso de Britney Spears, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, volviendo a eso, me recuerda al ensayo de Bourdieu acerca de la televisión, ¿no? Lo invitan a un programa de televisión y antes de hablar sobre lo que él hace como sociólogo, más bien reflexiona sobre qué es la televisión. Entonces está muy, muy interesante y muy digerible el ensayo, ¿no? Entonces, lo primero que dice de lo que se esperaba de la televisión y los medios de comunicación masiva es que al ser masivos, pues todos teníamos como el anhelo de que iban a ser pues un medio democrático de acceso libre para toda la población, ¿no? Entonces, este es como la gran idea de haber masificado un medio de comunicación, pues, que todo mundo en la comodidad de su hogar puede encender el televisión e informarse. Pero detrás de esto pues hay un montón de cosas, ¿no? O sea, si dijéramos, entonces que el Estado se encargue de los canales de comunicación para que ninguna empresa pues ponga sus intereses y la población pues reciba la única verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera hacerlo así y estar dentro de un monopolio, pues lo que te asegura es la verdad del Estado, ¿no? Cosa que creo que ocurre en Venezuela, ¿no? O sea, de que el Estado toma los medios de comunicación y es el filtro del Estado lo que se publicita en televisión o en algún otro medio, ¿no? Entonces, lo mismo sucede también si pues el medio de comunicación se lo das a los empresarios, ¿no? Es decir, que no están limpios totalmente políticamente, ni están limpios económicamente, ¿no? Sino que hay una coerción económica y eso pues implica que aquella idea de que la televisión iba a democratizar pues en realidad tiene un filtro, que es lo que se propone Bourdieu analizar. Itzia.
Bueno, pero aquí por ejemplo también tenemos el caso de Gran Bretaña, del Reino Unido, uh-huh, donde la BBC es parte del gobierno, ¿no? Los ciudadanos la pagan con sus impuestos y entonces no solamente hay contenido ahora sí que oficial, no solamente sale la reina cada cierto tiempo a emitir sus comunicados, que de hecho en Año Nuevo es como una tradición allá, ¿no? Sentarte a ver qué te va a decir la monarca sobre el año que viene. Pero también se encargan de producir grandes series de televisión, Doctor Who, por ejemplo, que es una serie, una de las series más longevas en la historia, precisamente porque Gran Bretaña, los mismos ciudadanos siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo más acerca de esa serie, que no tiene tintes políticos, sino más bien tintes filosóficos, humanísticos, y como que trata de encaminar a la población acerca de este referente de sé bueno, sé amable, sé justo, sé la clase de humano que te sentirías orgulloso de ver y de conocer. No seas avaro, no seas mezquino, no seas ruin, porque eso al contrario es antihumano, ¿no? Eso te va a llevar a la perdición. Sé siempre la mejor versión de ti mismo. Es más o menos como que todo este bagaje de trasfondo que trae Doctor Who. Y tanto así que para poder ser un guionista y un actor de esa serie y sobre todo ser el protagonista, es algo sumamente difícil porque es la misma ciudadanía la que está permitiendo que esa serie continúe. Contrario, por ejemplo, a las cadenas de televisión estadounidenses, donde a veces la serie ya no gusta y aún así, por llenar un espacio, se siguen repitiendo capítulos o se siguen encargando temporadas, ¿no? Entonces sí hay que hacer una diferencia entre lo que puede ser una buena cadena estatal de gobierno manejada por el Estado y lo que puede ser, no serlo, ¿no?
Claro, que, a ver, lo que hay de fondo en esto, pues también tiene que ver con el rating, ¿no? O sea, el rating es el dios que marca esto del negocio de la televisión, ¿no? O sea, un punto de rating, pues es la diferencia entre que algo continúe o no continúe. Y el rating está marcado en pues, lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, rating y tiempo pues, son los mecanismos que mueven el instrumento de la televisión. Entonces, hablando de Gran Metal, también recuerdo que, por ejemplo, la coronación de la reina Isabel fue televisada, ¿no? Fue con este ideal democrático, que la gente vea el misterio de la coronación y luego cuando estaban haciendo ya todo el acto místico, pues le cortaron, ¿no? Hubo como este acceso, ¿no?
Que fíjate que también es curioso, siguiendo con el ejemplo de Gran Bretaña, que las bodas de William y la boda de Harry fue televisada, fue vista por una gran parte de la audiencia y después cuando se casó otra de las nietas de la reina, que también quiso que su boda fuese televisada y también se siguiera cierto protocolo, la gente no respondió, ¿no? Se registró una baja audiencia, de hecho la pasaron en uno de los canales como que secundarios, porque es el principal, luego el secundario, el terciario, creo que lo pusieron allá casi casi como película de ciencia ficción barata de Sci-Fi Channel, ¿no? A madrugada.
La primera boda real televisada fue la de Lady Di y el Príncipe Carlos, uh-huh. Fue la primera. Y captó una cantidad impresionante de espectadores a nivel pues mundial, ¿no? Fue ahí donde empezó el boom mediático de Lady Di, que después se convertiría en uno de las figuras mediáticas más poderosas.
Que vende. La época, hay documentales, ¿no? Sobre ella, que siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo.
Sigue arrasando.
Y también, por ejemplo, en este sentido de la reproducción, una vez que hay una boda televisada que tiene gran audiencia, los otros medios en otros países intentan agarrar sus propias figuras y hacer este tipo de eventos, ¿no? Recordemos aquí en Región 4 a Lucero con Mijares, también que te la pasan por Televisa a las 8 de la noche, que estás oyendo y otra cosa, y ya más reciente, Eugenio Derbez, que cuando se casó con nosotros, también, también te la televisaron, ¿no? Como que las figuras mediáticas, que si Gran Bretaña tiene a Lady Di y a Carlos, nosotros tenemos a Lujero de Mijares, ¿no? Que dices,
bueno. Peña Nieto.
Y a la gaviota, sí.
Ajá.
Sí. Y finalmente, bueno, esto tiene que ver con la creación de íconos que tú mencionabas cuando hablabas de Britney Spears también por parte de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y yo creo que hay algo perverso también de fondo por parte de quienes mueven los hilos de esto, ¿no? Porque yo creo que los medios masivos de comunicación están íntimamente relacionados con otros dos fenómenos y procesos, por una parte el capitalismo y por otra parte la globalización. Primero porque el contenido que consumimos no es exclusivamente regional, ni siquiera nacional. Consumimos muchísimo contenido extranjero y aquí es en donde entra en juego la competencia voraz, los monopolios que se encuentran principalmente en las potencias económicas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, consumimos, y de gran parte del mundo, pues consumimos contenido americano. Todo el mundo, todo, literalmente todo el globo consume contenido americano, ¿no? Y bueno, pues la disputa de los monopolios por los diferentes, por el control de los diferentes medios de comunicación, pues sí es voraz. Tenemos que ir a un corte y regresamos en un momentito.
Sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las pelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo petición con amigos. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. La Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8, porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiún y cantado por Mijares, que hay una estrella, Tabán y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre y su tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará.
De los ciudadanos indignados.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Arrancamos el tercer bloque en este programa, si los números no me fallan, número 30 de Radio Miseria, y estamos hablando precisamente de los medios masivos de comunicación. En los dos bloques hemos incorporado algunas de las figuras y conceptos centrales alrededor de todo este tema, ¿no? Hablamos de la influencia de los medios masivos de comunicación, de los diferentes medios masivos de comunicación, y nos quedamos en el bloque anterior hablando de los íconos que se crean en estos medios masivos de comunicación, que finalmente pueden servir como medio de control, si queremos ser un poco radicales, o por lo menos de influencia, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, a mí me parece que los medios masivos de comunicación están en íntima relación con el capitalismo y con la globalización. Primero, porque el contenido que consumimos diariamente no es exclusivamente regional. Me atrevería a decir que es un poco el contenido regional que consumimos, sino que, pues, gran parte de este contenido es extranjero, ¿no? Y viene de las principales potencias económicas, lo que desencadena que los monopolios pues desarrollen o inicien una competencia voraz para controlar o para dominar estos medios masivos de comunicación. Y el asunto que hay detrás es que la realidad, finalmente los medios masivos de comunicación lo que hacen es proporcionar patrones de lo que se considera normal o de lo que se podría considerar como normal o como deseable en ciudades o en lugares que tienen características culturales muy diferentes entre sí. Entonces, en muchas ocasiones esto hace que se fomente la comparación entre las realidades de las personas con la versión pública de las normalidades que se promueven en los medios masivos de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en los reality shows de algunas pues, figuras del medio estadounidense, por ejemplo, los Kardashian, para empezar, ¿no? Sí. Pero no solamente en las televisiones, también lo que se produce en las redes sociales o en streaming, finalmente ofrecen una realidad que además de todo mocha, porque pues, no aparece toda la realidad de quienes aparecen en pantalla, que se vuelve una aspiración para muchas de las personas que lo siguen, ¿no? Entonces, y hay algo también que es interesante, creo yo. Finalmente, no solo se transmiten culturas diferentes a la autóctona en un momento dado, sino que además los contenidos llevan implícito un valor agregado que es el de la ideología. Son las cuestiones ideológicas. Y este asunto sí me parece que es muy importante porque, pues ya decía Néstor Kohan, ¿no? Se miramos siempre a partir de un filtro y un lente, es decir, de la ideología. Conciencia lo terminamos aceptando de forma pasiva. Entonces, en este sentido, creo que sí hay muchísima la responsabilidad del consumidor y muchísima la responsabilidad de quienes producen contenido para una sociedad.
Pero parecería aquí que estamos hablando del dilema del huevo y de la gallina, porque ¿por qué la gente consume lo que consume? Porque los medios de comunicación se los ofrecen, o los medios de comunicación ofrecen ese tipo de contenido porque es las personas las que los están solicitando, ¿no? Al final de cuentas, sigamos con el ejemplo de Britney Spears. ¿Quién hizo Britney Spears? Los medios de comunicación la impusieron como el estandarte de lo que debería de ser la belleza, la juventud y el talento, o la misma gente empezó a solicitarla y entonces crearon una imagen a partir de ella. Ahorita que estabas comentando el ejemplo de las Kardashian con este reality, siempre se ha dicho, se hicieron famosas a partir de que salió su reality en la televisión, que ya lleva no sé cuántas temporadas. Bien, pero para que una cadena de televisión acepte producir un reality acerca de una familia y gastar en cámaras, producción, maquillaje, estar siguiéndolas de un lado a otro, algo tuvo que haber visto el productor para decir, esto va a pegar, ¿no? Esto va a ser un producto que se va a consumir. Entonces, al final de cuentas, es la gente la que está marcando las tendencias y por eso los medios de comunicación se dirigen hacia los estándares que se dirigen, o son los medios de comunicación los que le van a diciendo a la gente, consume esto. Porque no hay que olvidar también que hay muchos artistas prefabricados que cumplen con todas las reglas que dictan los estándares de moda y que, sin embargo, una vez que su producto es lanzado al aire, fracasa rotundamente, ¿no? Y gente que a lo mejor dices, bueno, pero este cómo le hizo para poder volverse famoso y a la gente le gustó, aunque vaya contra todo lo que se esperaba, ¿no? En su momento.
Sí, a ver, regresándome un poco y viéndolo como en términos ontológicos, o sea, la televisión, el ser de la televisión es el ser visto, ¿no? Entonces, la gente es porque es vista, ¿no? Entonces, es como la aspiración ontológica que tienen las personas de aparecer en televisión. Pues, ¿para qué quieres aparecer en televisión? Pues para ser visto. Entonces, en este sentido, hay una especie de narcisismo en la televisión, porque vas a aparecer y te van a ver, ¿no? Y quizás ahora, pues esto está más regado ahora con los influencers y todas las redes sociales, ¿no? Y luego lo que estás diciendo, Itze, yo creo que pues sí tiene que ver con ambas partes, ¿no? Entonces, es lo que consume y demanda el público, pero también lo que produce la televisión, ¿no? O sea, la gente a lo mejor quiere ver a su artista producido como es en la vida cotidiana, pues la televisión lo que tendrá que hacer es producir un guión con las Kardashian y hacer esa realidad ficticia, ¿no? Es decir, a ver, estas mujeres si viven, ¿no? Fíjate cómo hacen esto otro, pero de alguna manera hay un cierto guión que se produce, ¿no? Entonces, si hay como esos hechos vanos y futiles producidos desde la caja, ¿no?
Sí, y bueno, yo también coincido con Julián en que son dos elementos que son indisociables y se alimentan mutuamente, pero aún así el consumidor ciertamente no es completamente pasivo, no lo es, porque de ahí la importancia del rating. Sin embargo, el consumidor va a elegir entre las opciones que le ofrecen. El consumidor no tiene la posibilidad de crear o de producir en ese momento otra cosa. Entonces, de alguna manera, aunque yo tenga la posibilidad de decir esto no lo veo y mandar un programa de televisión a que lo saquen del canal porque por malo, porque no gusta, primero alguien me lo tiene que poner. Entonces, ahí sí está la responsabilidad de quien ofrece, de quien produce contenido. Es el primer paso. Ya el veredicto pues lo darán los consumidores. Ahora, con lo que dicen Julián, que se han incorporado nuevos medios de comunicación gracias al internet y otras figuras e íconos como las influencers, el streaming también, que ya hemos hablado de esto anteriormente en otro de los programas. Resulta muy interesante, desde mi perspectiva, cómo en 2019 la televisión todavía seguía siendo el medio de más consumido en México, muy por arriba de internet. Estoy hablando de que tenía una penetración, de que en 2019 la televisión tuvo una penetración del 72% de los hogares mexicanos. Y el internet, dominado principalmente por YouTube y por Netflix, llegaron al 46%. O sea, a pesar de que el internet más mercado, por decirlo de alguna manera, en México, la televisión sigue siendo la reina de los medios masivos de comunicación. Y sobre todo, y aquí es donde toma muchísima relevancia lo que estamos hablando de cómo se reproducen aspectos ideológicos, culturales y demás, y cómo se difunden, los canales con mayor espectadores siguen siendo el Canal de las Estrellas, Azteca 1 y Canal 5, que reproducen contenido que no son, digamos, uy, qué buenísima calidad de contenido educativo, no. Pero finalmente es la misma fórmula que ha sido exitosa para muchísimas otras culturas desde los romanos, ¿no? Pan y circo, bueno, pues ahora tenemos medios de comunicación y pan cuando hay pan, y cuando no, pues más televisión, ¿no?
Y si te das cuenta, están cortados por la misma tijera. Por ejemplo, pensemos en Mujer Casos de la Vida Real. ¿Cuántas temporadas tuvo? ¿Durante cuánto tiempo fue transmitido en horario estelar? Porque era precisamente esta idea que ahora maneja La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero vamos a continuar bajo esta lógica en el siguiente bloque.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Bien, estamos de regreso en el último bloque de Radio Miseria. Hoy estuvimos hablando acerca de los medios de comunicación masivos. Para darnos una idea acerca del alcance y el poder que estos medios de comunicación tienen, vamos a remitirnos a un capítulo de Sherlock Holmes de la BBC. En este capítulo en concreto, a Sherlock Holmes lo contratan puesto que a un jefe de un periódico está amenazando a diversos personajes de las altas esferas de revelar ciertos acontecimientos ocultos de su pasado o de su vida en general, qué prácticas sexuales polémicas ejercen que pueden arruinar su carrera política. Cuando Sherlock Holmes busca hacerse con la evidencia, descubre que no hay tal, no hay ninguna carta, no hay ningún documento, no hay ningún video que sustente con lo cual este hombre está amenazando a sus víctimas. Cuando Sherlock Holmes se enfrenta al dueño del periódico, este le contesta: yo no necesito pruebas, únicamente necesito publicarlo. ¿En cuántas ocasiones aquello que consumimos y que creemos que es verdad y que repetimos y que transferimos y que compartimos y que dialogamos en las mesas de las escuelas, de los restaurantes, de nuestra propia casa, son únicamente noticias cuya única fuente fidedigna es la misma que nos lo está comunicando? No hay nada más que lo respalde, más que lo que un periodista o pseudo periodista nos está diciendo. ¿Cómo ha influenciado esto las fake news, no? Que ahora se comparte un montón de contenido que puede ser erróneo, pero que precisamente en muchas ocasiones es difundido en gran escala y la gente cree una idea errónea. Y luego estamos con este juego de primero que sí, luego que no, luego que sí, luego que no. Y ahorita la frase más popular de las personas es que uno ya no sabe, ¿no? Se dicen tantas cosas, se publican tantas cosas, se escuchan tantas cosas que ya no sabes. Antes, cuando apenas el internet estaba empezando a tener su apogeo, se decía, va a ser la gran biblioteca mundial, va a ser un lugar lleno de conocimientos, la gente va a poder ingresar a un montón de cultura que antes se les estaba negado. Y pues al contrario de eso, estamos viendo videos de perritos y de gatitos, ¿no? Y estamos reproduciendo contenido de ocultismo en lugar de estar hablando sobre nanotecnología o cosmología o filosofía, ¿no? Entonces,
sí. Que esa es, por ejemplo, la categoría de la posverdad, ¿no? Que los medios de comunicación ahí juegan bastante, que es hacer de manera deliberada que un hecho se distorsione y se apele a los sentimientos, a las emociones de la gente para crear una realidad ficticia, ¿no? Un ejemplo es lo que sucedió con toda la propaganda del Brexit en Inglaterra, de su salida de la Unión Europea. Se hizo propaganda de por qué debían salirse de la Unión Europea y se decían cosas como de cada día mandamos tantas libras esterlinas a la Unión Europea, mejor ese dinero hay que gastárnoslo en salud, ¿no? Entonces, como esos datos que no son como corroborables, pero te los hacen ver como que sí son hechos, al final la gente termina como creyéndolo, ¿no? Y termina votando porque todo mundo salga, ¿no? Entonces, son como de las cosas que hay ahí en los medios de comunicación. Y a propósito, como recomendación, pues ya saben, el clásico, ver Días de Radio de Woody Allen y ver cómo era la vida en tiempos de radio, ¿no?
Creo que aquí en México pudimos ver el caso en la última venida del Papa, que había gente verdaderamente molesta porque un periodista había dicho que el Papa cobraba por venir, ¿no? Entonces toda la gente que no era católica practicante decía, pero ¿por qué el Estado le tiene que pagar al representante de cierta religión? Y decías, no, a ver, espérame, ¿quién te dijo eso, no? Es el mismo Vaticano el que cubre los costos de traslado, hospedaje y manutención de su representante, ¿no? México únicamente lo recibe como un emisario cultural o como un gobernante, porque el Vaticano es un país y el Papa es el jefe de Estado del Vaticano. Como recibimos a cualquier otro presidente o a cualquier otro monarca, se le recibe en un estatus de representante de una nación, pero no se le paga.
Así es. Bueno, pues creo que con todo esto podemos dar por terminado este programa número 30, no sin antes recordarles nuestros medios de contacto y de comunicación, las plataformas en donde nos encontramos. Estamos en Spotify, también en Instagram como Radio Miseria y en Facebook como Radio Miseria. También está nuestro proyecto madre, Revista Miseria, y con ese mismo nombre nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Que tengan buen día.
Adiós.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro.
Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.